Padre, te damos muchas gracias por este día donde nos levantamos y nos disponemos a escuchar tu voz. Señor, ayúdanos por medio de tu Espíritu Santo. Habla a nuestras mentes, a nuestros corazones y haznos vivir de la manera, Señor, en la que tú quieres ser agradado. Ayúdanos, Señor, como miembros, pero también ayuda a aquellos que aún no te conocen, que puedan entender qué se necesita para estar en tu presencia, Señor. Habla en esta mañana, te lo suplicamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si pensamos en los lugares con el acceso más restringido del mundo, inevitablemente tenemos que ir a Japón. Allí se encuentra el gran santuario de Ise, el lugar más sagrado y espiritualmente importante de Japón. Es un enorme complejo de santuarios en la ciudad de Ise, pero sobresale un santuario, el santuario interior, dedicado a la diosa del sol, Amaterasu. Este santuario es el corazón del sintoísmo. Es la religión más antigua de Japón. Hay mucha más información para dar. Sin embargo, a lo que quiero llegar es a una pregunta clave. ¿Quién puede entrar? Cualquier turista puede caminar por sus senderos, pero ninguno puede ingresar al santuario principal. El acceso al santuario interior es estrictamente exclusivo. Solo los emperadores, descendientes directos de Amaterasu, o los sacerdotes que descendían también y eran provenientes de la casa imperial, eran los únicos que tenían la calificación única para entrar donde habita la diosa. Así de exclusivo es este lugar. Una exclusividad que me hace meditar: si el acceso al lugar más sagrado de Japón tiene requisitos tan rigurosos, ¿cuáles son los requisitos para habitar con el Dios Todopoderoso? El rey David plantea precisamente esta pregunta y la responde en el Salmo 15. Así que abran sus Biblias, vayan al Salmo 15 y veamos cuáles son los requisitos para habitar en el tabernáculo donde está la presencia de Dios. El título de este sermón es Lugar Exclusivo, Requisitos Imposibles. Ya lo veremos. Salmo de David. Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? El que anda en integridad y obra justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, no hace mal a su prójimo, ni toma reproche contra su amigo. En cuyos ojos el perverso es despreciado, pero honra a los que temen al Señor. El que aún jurando en perjuicio propio no cambia. El que su dinero no da interés, ni acepta soborno contra el inocente. El que hace estas cosas permanecerá firme. ¿Qué piensan de los requisitos? ¿Les parece imposibles? Creo que son más imposibles los que se necesitan para entrar al santuario de Ise. Sin embargo, estoy seguro que ninguno acá estará deseando con todo su corazón entrar a ese lugar. Más de uno es la primera vez que escucha sobre este santuario. Pero además, ¿quién quisiera entrar a un santuario pagano? Donde hay un ídolo que tiene ojos, pero no ve. Que tiene boca, pero no habla. Un dios falso. Ah, pero si se trata de nuestro Dios, el único Dios verdadero, creador, santo, bueno, compasivo y misericordioso, entonces, ¿cómo no anhelar estar en su presencia? ¿Queremos habitar con el Dios al que escuchamos cada domingo? Su palabra, su presencia es lo que más necesitamos. Y es una necesidad que es resuelta si vivimos de cierta manera. Si somos como la persona descrita en este salmo, habitaremos, moraremos en la presencia de Dios. Este salmo es un llamado a ser esta persona. Y por eso quiero que nosotros hoy recibamos este mismo llamado. Hermanos, seamos los íntegros que moran en la presencia de Dios. No es algo imposible. No es solo para los de un linaje real o sacerdotal. Nosotros podemos ser los íntegros que moran en la presencia de Dios. Ahora bien, la pregunta fundamental es, ¿cómo? ¿Cómo ser ese íntegro? Bueno, necesitamos saber cómo lo hicieron aquellos que leyeron este salmo. Saber cómo lo hicieron los israelitas para luego meditar y reflexionar en cómo lo hago yo. Así que vamos a empezar en cómo lo hicieron para luego pasar a cómo lo hago. De manera general, es un salmo que es fácil de entender. Tenemos una pregunta en el versículo 1, planteada de diferentes maneras, pero es la misma pregunta. ¿Quién habitará en el lugar donde mora Dios? Y la respuesta está en el resto del pasaje, versículos 2 al 5. Y aunque es sencilla la organización de este texto, quisiera que nos sumerjamos un poco más. Noten que David no responde mencionando a los levitas, a los sacerdotes o al sumo sacerdote, aquellos que Dios había establecido para que sirvieran en el tabernáculo donde moraría su presencia. Recuerden, el Señor saca a Israel de Egipto, ordena leyes muy específicas de cómo debería ser levantado el tabernáculo, qué elementos harían parte de él y quiénes eran los únicos que podían entrar. Eran ordenanzas tan rigurosas que solo una vez al año podía entrar el sumo sacerdote al lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto, donde estaba plenitud, la presencia de Dios. Los demás sacerdotes llevaban a cabo sacrificios y ofrendas, pero fuera de ese lugar. Entonces, ¿por qué David en ningún momento responde con esta información? ¿Por qué no citar las leyes del tabernáculo y el sacerdocio? ¿Será que estaba negando o añadiendo a la ley? ¿En quiénes estaba pensando David? Realmente David estaba pensando más allá. No estaba pensando en el acceso físico y ceremonial al lugar, sino que estaba pensando en el acceso espiritual y relacional de todo el pueblo a la presencia de Dios. Se trataba de ser aquel reino de sacerdotes y nación santa que el Señor quería. La vida del que mora con Dios debería ser acorde a la santidad de Dios. Y ya con esto en mente, la respuesta ahora que nos da el Salmo tiene mucho más sentido. Miren que realmente el versículo 2 comienza hablando acerca de algo más profundo que lo ceremonial y lo externo. Miren el versículo 2. El que anda en integridad y obra justicia y habla verdad en su corazón. Creo que este versículo recopila muy bien las características de aquel que puede morar en donde está el Señor. Fíjense que no tiene en mente solo el exterior, sino que también habla acerca del interior. Menciona el corazón el salmista. No se trata simplemente de hacer una obra buena y justa, una obra que muestra verdad, sino que se trata de que ese exterior sea acorde al interior. Y por eso entiendo que la palabra que puede encerrar todos los requisitos que vemos en el versículo 2 y los que veremos más adelante está en la palabra integridad. Tiene que ver, todo se reúne en una vida de integridad. ¿Qué es integridad? Yokoi Kenji, un conferencista colombo-japonés, de pronto algunos lo conocen, dio una ilustración muy interesante y viral sobre esto. Una pareja pide pizza al hotel. La mujer abre la caja de pizza y se encuentra 20 millones de pesos en efectivo. El hombre, siendo criado por su padre con el enfoque de honestidad, dice: no, esto tenemos que entregarlo. Así que se alista y va a la pizzería. En el momento en el que llega a la pizzería, el dueño, los empleados empiezan a aplaudir, lo empiezan a felicitar. Y es como: wow, este hombre trae la pizza, la caja de pizza con el dinero. El dueño quiere llamar a los medios de comunicación. Quiere llamar a todos para que él salga en televisión. Pero él se niega rotundamente. Porque si vienen los medios, tendría que explicar en dónde estaba y con quién estaba. Y esa mujer no era su esposa. ¿Se dan cuenta que hizo un acto de honestidad, pero no llevaba una vida de integridad? Todos en este mundo pueden comprenderlo. Sin embargo, pocos lo aplican. Todos lo comprenden, pero ninguno, ni Kenji ni esta sociedad, piensa que sea posible llevar una vida de integridad. Piensan que lo único que hay que hacer es saber la diferencia, pero que ninguno va a llegar al punto de afirmarlo completamente. ¿Pero será que es así? ¿Es verdad este pensamiento? ¿Dios estaba llamando a su pueblo a algo imposible? Bueno, leamos los siguientes versículos. El que no calumnia con su lengua, no hace mal a su prójimo, ni toma reproche con su amigo. Es decir, el que no se presta para el chisme, para hacer daño y mal con sus palabras, y menos a los que son sus amigos. Ser el mismo cuando está el hermano y cuando no está el hermano. ¿Será que esto es imposible? ¿Será que es muy difícil no hablar a las espaldas de otro? ¿Será que es muy difícil dejar de suponer y sacar conclusiones sin ni siquiera acercarse a preguntar cuál es la verdad? David está mostrando que andar en integridad y obrar justicia no es algo del otro mundo. Es algo muy práctico. Y no solo se trata de chisme, sino de cómo vamos a relacionarnos y mirar a otros. Sigamos leyendo lo que dice el versículo 4. En cuyos ojos el perverso es despreciado, pero honra a los que temen al Señor. El perverso, el que desprecia a Dios, debe ser despreciado. Se debe rechazar la maldad, pero alabar y honrar la santidad. Si alguien teme al Señor, si alguien es un creyente, en vez de hablar mal, como lo que acabamos de ver, voy a entonces a respetar, valorar y celebrar su obediencia y no hablar de más de sus caídas. Y esto debe ser así porque se trata de Dios. Honramos lo que Dios honra, pero despreciamos lo que Dios desprecia. Por eso tiene sentido que estos sean los requisitos. ¿Cómo yo voy a habitar con alguien que es todo lo contrario a mí? Cuando nos centramos en Dios, más allá de cómo nos ven los hombres o cómo ven los hombres, entonces será más sencillo vivir de acuerdo a este pasaje y a lo que queda de este pasaje. Miren la segunda parte del versículo 4 y el versículo 5. El que aún jurando en perjuicio propio, no cambia. El que su dinero no da interés ni acepta soborno contra el inocente. ¿Se dan cuenta que las características para evitar morar en la presencia de Dios no son imposibles? Se trata de un corazón íntegro que se manifiesta en lo que hago, en lo que siento, en lo que hablo y en lo que pienso. Esto es lo que Dios quiere. Desde el inicio se ha visto que es más que leyes. David es la evidencia misma de que es así. El Señor lo escogió no como los hombres ven, sino vio qué. Dios vio el corazón de David. Y es evidente que cuando se vive de acuerdo a un corazón que agrada al Señor, siendo íntegro, entonces hay bondades y hay alegrías. Porque en su presencia hay plenitud de gozo. En su diestra hay deleites para siempre. Y eso es lo que vamos a ver el próximo domingo. No se lo pierda. Así que sí era posible que el pueblo viviera en integridad, para morar en la presencia de Dios, para celebrar las fiestas y ser bendecidos por el Señor. Ellos lo habían vivido. Ellos han notado la diferencia de cuando el pueblo obedece y vive íntegramente, cuando no adoran ni conviven con ídolos, cuando no promueven ni toleran el pecado. Ellos han vivido esas bendiciones. Sin embargo, aunque lo vivieron, no se mantuvieron. Era posible, pero no iba a ser perfecto. Es por eso que el Señor, aparte de estos requisitos, dio directrices a los sacerdotes para que pudieran interceder por el pueblo con sacrificios. Cada vez que pecaran, tenían que llevar un sacrificio. Todos los días habían sacrificios. Todos los días estaban pecando, todos los días tenían que llevar su sacrificio, necesitaban ser perdonados para seguir con su llamado. Así fue como lo hicieron. Si hay integridad, hay felicidad de su presencia. Si hay pecado, hay sacrificio. Todos los días de esta manera, para habitar en la presencia de Dios. Todos los días así, procurando ser la persona de este salmo. Ahora, si nosotros también queremos morar, habitar en la presencia de Dios, ¿debemos hacer lo mismo? ¿Debo ser íntegro? ¿Debo hacer sacrificio cuando no sea íntegro? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo hago para ser el íntegro que mora en la presencia de Dios? Perfectamente podríamos intentar corrigiendo nuestro andar y vivir de acuerdo a la vida e integridad que se presenta en este pasaje. Empezar a ver versículos 2 al 5 y decir, ok, voy a vivir así. Ese puede ser nuestro primer intento. Pero, ¿cómo saber que en serio al hacer esto tengo acceso a la presencia de Dios? Los israelitas tenían el tabernáculo, más adelante tenían el templo, ellos podían confirmar que Dios estaba con ellos. Pero ¿y nosotros? Además, ¿qué vamos a hacer cuando no seamos íntegros? Cuando pequemos al día siguiente, cuando nuestra impiedad nos aleje de su santidad. Los israelitas tenían a los sacerdotes que intercedían por ellos. Pero ¿y nosotros? ¿Cómo soy el íntegro que mora en la presencia de Dios? Escuchen bien, tanto miembros como aquellos que aún no entienden ni comprenden qué es esto de ser cristiano. Es fundamental responder a esta pregunta de manera correcta y precisa. Y el pasaje que leímos al inicio es la clave. Nosotros no hemos sido redimidos de nuestra vana manera de vivir con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa como la de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Es por el sacrificio de Cristo que hoy podemos estar en la presencia de Dios. Es por su muerte, es por su resurrección que hoy podemos estar en la presencia de Dios. Pero el sacrificio de Cristo no niega lo que dice el Salmo 15, que es a través de una vida íntegra. No lo niega, lo confirma. Jesús, el Hijo de Dios, el que moraba con el Padre desde la eternidad, vino a este mundo a vivir una vida perfectamente íntegra, para que a través de Él podamos acceder a su presencia y podamos vivir de acuerdo a su santidad. Su sacrificio, hecho una vez y para siempre, es suficiente para perdonarnos, limpiarnos y capacitarnos para vivir en integridad. Ya no se necesita hacer sacrificios todos los días. Su sacrificio es mayor. Su sacrificio nos cambió el corazón, nos renovó la mente, nos declaró hijos de Dios y nos acercó a su presencia. Por medio de la fe en Jesucristo, ahora podemos ser los íntegros que moran en la presencia de Dios. Y aún más, por medio de la fe en Jesucristo, no solo tenemos acceso a la presencia de Dios, sino que ahora nosotros somos la morada de Dios. Somos templo de su Espíritu que habita en nosotros. Y si esto es verdad, entonces lo lógico es que vivamos en integridad. No para ganar su presencia, sino para agradar a Dios, porque ya estamos en su presencia. Jesús se sacrificó, resucitó, ascendió y nos envió a su Espíritu para que seamos los íntegros que moran en la presencia de Dios. Nuestro llamado es aún mayor que el que hizo David en el Salmo 15. Nuestro llamado es a obedecer como hijos obedientes. Así como el que nos llama es santo, entonces nosotros también seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Una santidad íntegra. Que seamos los santos, que seamos santos en la iglesia, en la casa, en el trabajo, en lo privado y en la soledad. Que así como enseñamos, apliquemos. Que así como actuamos y hablamos en la iglesia, lo hagamos en la casa. No es ser los mejores actores. No es formar como diferentes papeles o personajes de acuerdo a la ocasión, ¿no? No es como, hoy es día de iglesia, domingo. Ok, personaje de cristiano piadoso. Estoy con mi familia. Entonces voy a ser el padre, el esposo o el hijo estresado, airado y cansado. Y así sucesivamente, con cualquier área de nuestra vida. A tal punto que ni la esposa, ni los hijos, ni los amigos pueden afirmar, no, es que él no es el mismo en todo lado. Yo, esta fase de él ni la conozco. No se trata de ser actor. Se trata de ser un cristiano genuino. Un cristiano genuino vive en integridad. Vive de acuerdo al Salmo 15 y mucho más. Hablemos verdad en nuestro corazón. Y además, hablemos la verdad en amor unos a otros para edificación. Hablemos la verdad, vivamos la verdad entre nosotros. No calumniemos con nuestra lengua, sino además controlemos a ese pequeño gigante al punto de no solo evitar hablar mal, sino de comprometernos, así como Sarah Edwards, a hablar bien de todos hasta donde pueda hacerlo con la verdad y con justicia. Despreciemos al perverso. Y además, aborrezcamos el pecado a tal punto de no convivir con él en la iglesia. De no acomodarnos y acostumbrarnos, sino a limpiarnos de toda levadura vieja. Seamos serios con el pecado, no solo cuando me afecta a mí, sino sabiendo que afecta a toda la iglesia. Honremos a los que temen al Señor y además promovamos y apoyemos sus dones y llamados. buscando que se continúe con un carácter piadoso, reverente y humilde. No cambiemos nuestro juramento. Y además, que no tengamos la necesidad de jurar. Que nuestro sí sea sí. Y nuestro no, no. Seamos justos con el dinero. No para dañar o abusar, sino que además sea para dar con liberalidad y generosidad a los demás. Esto y más, hermanos. Esto y más es lo que debemos hacer como cristianos, sabiendo que estamos en la presencia de Dios. Seamos conscientes de que nuestra vida es coram Deo. Es decir, no es una vida que solo vive en el mundo o solo vive para sí mismo, sino que vivimos ante el rostro de Dios, ante la presencia de Dios. Por eso es que necesitamos ser íntegros en todas las áreas de nuestra vida, público y privado, externo e interno. Y si hacemos esto, hermanos, si vivimos de esta manera, si atendemos a este llamado que es mayor por medio del sacrificio mayor que nos capacita para cumplirlo, entonces, de acuerdo al final del versículo 5, permaneceremos firmes. Esta es la seguridad que gozamos como cristianos. Si buscamos la santidad, si vivimos en integridad, veremos a Dios y estaremos en su presencia para siempre. Por lo tanto, hermanos, seamos los íntegros que moran en la presencia de Dios. Recordando que aunque son requisitos exclusivos, no son imposibles de cumplir como los que necesitaríamos para entrar al gran santuario de Ise, sino que al recordar que Jesucristo intercedió y se sacrificó por nosotros, ahora estamos completamente capacitados para obedecer su llamado. Vivamos íntegramente sabiendo que el Espíritu mora en nosotros. Vivamos en integridad porque estamos en la presencia de Dios. Y si estamos en la presencia de Dios, y la presencia de Dios habita en medio de su pueblo que Él salvó, entonces es momento de celebrar. Celebrar que Dios nos dio el mayor sacrificio para perdonar nuestros pecados y limpiarnos para vivir una vida de integridad. Es momento de recordar que la vida de Jesús fue perfectamente íntegra, sin mancha, sin pecado. Recordar su entrega, su sacrificio, su sangre derramada. Recordar su poder, su victoria, su resurrección. Recordar que el íntegro murió para que vivamos en integridad. Por eso, si alguien acá no está viviendo en integridad, si piensa que ser cristiano es solo venir el domingo y tomar la cena, pero en el resto de sus días vive como un incrédulo, entonces absténgase de tomar la cena. Quédese sentado, por favor, y aproveche este tiempo para reflexionar en este sermón. La cena es para aquellos que viven en integridad por medio de Cristo, donde el Evangelio los impulsa a la santidad. Pero ¿cómo saber quiénes son estos? A través de la membresía podemos afirmarlo. Claramente, no de manera perfecta. No va a ser de manera perfecta. No conocemos cada espacio. Pero la membresía sí nos ayuda a evaluar y confirmar el arrepentimiento, la fe y la perseverancia. Así que, miembros, ustedes que han confesado la correcta confesión, que han sido salvados por la sangre de Jesucristo, celebren la cena y permanezcan y perseveren en santidad. Si alguno es consciente, si de pronto algún miembro es consciente que no está viviendo íntegramente, por favor acérquese a alguno de nosotros como pastores. Queremos buscar su arrepentimiento. Queremos que sea santo como nuestro Dios es santo. Si hay miembros de otras iglesias, pueden celebrar la cena. Confiamos en el proceso de membresía y supervisión de la iglesia que lo confirman. Pero si usted aún no es miembro, pero sí cree en Jesucristo, vive de manera íntegra y busca la santidad, aún sin ser miembro, y quiere participar de la cena, hágalo, pero lo hace bajo su responsabilidad. Esperamos que esa vida de integridad lo lleve a buscar la membresía y pronto se una a esta familia. Con esto en mente, pueden ponerse de pie los que vamos a celebrar de la cena.